Voice of Indonesia.
Hola oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias. Estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes. Son como noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa de una hora en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La economía de Indonesia creció 5,17% el año pasado, en comparación con el 5,07% del año anterior, declaró el jefe de la Agencia Central de Estadísticas, Suharyanto. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo que Indonesia se ha preparado para exportar su comida tradicional tempe a algunos países. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Chaman. La economía de Indonesia creció 5,17% el año pasado, en comparación con el 5,07% del año anterior, declaró el jefe de la Agencia Central de Estadísticas, Suharyanto. Destacó en Jakarta el miércoles: "Esto demuestra una buena tendencia. En comparación con los últimos años, el crecimiento en 2018 es bastante alto, con un 5,17% año completo. La economía de Indonesia creció 5,07% en 2017, 5,03% en 2016 y 4,88% en 2015. Agregó que en medio de los desafíos globales a lo largo de 2018, el crecimiento económico de 2018 es un buen logro. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo que Indonesia se ha preparado para exportar su comida tradicional, tempe o pastel de soja, a algunos países. Lukita declaró el jueves en Bekasi, Jawa Occidental, que se reuniría con la Asociación de Productores de Tempe y Tofu de Indonesia para discutir el plan. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Productores de Tempe y Tofu de Indonesia, Aib Sarifuddin, comentó que la asociación prepararía el producto para la exportación. Según Sarifuddin, la asociación apuntaría a países con un gran número de Indonesia, como Hong Kong, Corea del Sur y los países de Oriente Medio. Actualmente, la comercialización de alimentos tradicionales en el extranjero se realiza de manera esporádica y aún debe optimizar su calidad. Reveló que el gobierno ha proporcionado la tecnología para preservar los alimentos tradicionales. Ahora se puede conservar hasta 306 días a un año, dependiendo del empaque. La asociación buscaría la ayuda del gobierno para comercializar el producto. Indonesia es un destino de inversión atractivo para las empresas europeas, según la Junta de Coordinación de Inversiones, o BKPM por sus siglas en idioma indonesio. El jefe de BKPM, Thomas Lembong, declaró el miércoles en la publicación de Perspectivas Económicas e Inversión de Indonesia de 2019 que los inversores europeos usualmente traen tecnología de vanguardia que también puede ser aplicada por las industrias locales. Esto está en línea con el enfoque del gobierno en la hoja de ruta para la industria 4.0, Making Indonesia 4.0. En la actualidad, la Unión Europea es el cuarto mayor inversor en Indonesia. Se espera que el aumento de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea e Indonesia impulse el crecimiento económico en Indonesia. La vicepresidenta de la Cámara de Comercio Europea en Indonesia, o Yurcham, Corinne Danieletep, declaró que el gobierno de Indonesia se había dado cuenta de la necesidad de aumentar la inversión del sector privado para el desarrollo tecnológico. Agregó que dicha estrategia mejorará la competitividad y la eficiencia de la industria nacional y brindará beneficios económicos a Indonesia y a la comunidad en general. Mientras tanto, el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Gereng, alabó la colaboración entre BKPM y Eurocham en la promoción de un diálogo abierto y constructivo sobre las mejores prácticas para mejorar el clima de inversión en Indonesia. Gereng subrayó el acuerdo de asociación económica integral entre la Unión Europea e Indonesia, que actualmente se encuentra en proceso de negociación, prometiendo varias oportunidades para Indonesia y la Unión Europea y puede impulsar aún más el desarrollo económico de Indonesia. Bajo un acuerdo reciente sobre asistencia legal mutua, o MLA por sus siglas en inglés, entre Indonesia y Suiza, el gobierno de Indonesia ahora puede rastrear de manera más efectiva las riquezas adquiridas por ciudadanos indonesios en bancos suizos. El director ejecutivo del Centro de Análisis de Impuestos de Indonesia, o CITA, Justinus Prastowo, dijo que el MLA es importante especialmente cuando se hace cumplir la ley de corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos que hasta ahora ha sido difícil de investigar. Dijo que bajo el acuerdo MLA abre la oportunidad de que Indonesia busque ayuda para rastrear la riqueza, determinar la cantidad y repatriarla a Indonesia. Basado en los resultados de la amnistía fiscal en 2016, Suiza fue uno de los 5 principales países donde los indonesios ricos guardaban su dinero. Durante la amnistía fiscal, los indonesios ricos declararon 4.8 cuatrillones de rupiah o 345.240 millones. 3.8 cuatrillones de rupiah, de los cuales se mantuvieron en Indonesia, mientras que un cuatrillón rupiah se mantuvieron en otros países. Miles de millones se estacionaron en el extranjero, una cifra mucho más alta que los 145 billones de rupiah en fondos extranjeros que fueron repatriados. El Ministerio de Finanzas ha emitido una nueva regulación sobre un nuevo incentivo fiscal que reduce los impuestos sobre la renta de intereses para los exportadores que colocan sus ganancias en divisas como depósitos fijos en Indonesia. El incentivo fiscal está estipulado en el reglamento del Ministerio de Finanzas número 212 del año 2018 sobre impuestos reducidos para los ingresos por intereses provenientes de depósitos fijos en bancos y como certificados del Banco de Indonesia o SBI. El nuevo reglamento es una revisión del reglamento del Ministerio de Finanzas número 26 del año 2016. Bajo la nueva regulación, el impuesto final sobre los ingresos por intereses para los ingresos de exportación depositados en dólares estadounidenses es 10% para cuentas de depósitos fijo a un mes, 7.5% por tres meses, 2.5% por seis meses y 0% para depósitos por más de seis meses. Mientras tanto, el impuesto final sobre los ingresos por intereses sobre las ganancias en divisas colocadas en cuentas de depósito fijo denominados en rupiah en bancos nacionales e internacionales en Indonesia es 7.5% para depósitos a un mes, 5% por tres meses y 0% por seis meses o más. Según el reglamento revisado, el gobierno exige que los exportadores de recursos naturales, incluidas las empresas de minería, plantación, silvicultura y pesca, depositen sus ingresos en divisas en Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario o editorial de hoy se trata de la firma del acuerdo de ayuda legal recíproca entre Indonesia y Suiza. Después de pasar por varias diplomacias, incluidas dos rondas de negociaciones entre Indonesia y Suiza, finalmente el ministro de Leyes y Derechos Humanos, Yasona Hamonangan Lauli, y la ministra de Justicia de Suiza, Karin Keller-Sutter, firmaron un acuerdo de asistencia legal mutua, o MLA en inglés, en Bernerhof Bern, Suiza, el lunes 4 de febrero. El acuerdo, que consta de 39 artículos, regula la asistencia legal relacionada con el seguimiento, la congelación, el decomiso y la incautación de activos resultantes de delitos. El alcance de esta amplia gama de asistencia mutua penal es una parte importante del apoyo al proceso de justicia penal en el país solicitante. Este acuerdo es un intento del gobierno de Indonesia para garantizar que los ciudadanos o entidades legales de Indonesia cumplan con las regulaciones fiscales de Indonesia y eviten los delitos fiscales. El ministro Yasona Lauli dijo que el acuerdo de MLA podría usarse para combatir el crimen en el sector tributario. Con el fin de alcanzar el delito se haya realizado con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo, Indonesia propuso en el tratado acordado el principio de retroactividad. Para Indonesia, este acuerdo es el décimo MLA. Anteriormente, Indonesia firmó MLA con ASEAN, Australia, Hong Kong, China, Corea del Sur, India, Vietnam, Emiratos Árabes e Irán. En cuanto a Suiza, este acuerdo es el 14º MLA con países no europeos. Esta firma será beneficiosa para los dos países, especialmente para que Indonesia haga cumplir la ley contra la corrupción, el lavado de dinero y la criminalidad fiscal. Hasta el momento, los casos relacionados con el lavado de dinero y los delitos fiscales han sido difíciles de divulgar debido a restricciones en el acceso y la cobertura. Con la firma del MLA, esto facilitará el seguimiento y la recuperación de los activos resultantes de actos criminales almacenados en Suiza. Según la investigación de Gabriel Zucman en 2017, la cantidad de activos globales en los países de paraíso fiscal alcanzó el 10% del Producto Interno Bruto Global, equivalente a 8 millones de rupiah. De esta cantidad, 32 mil trillones de rupiah se depositan en Suiza. Por lo tanto, el gobierno indonesio tiene una razón sólida para firmar MLA con Suiza e implementarlo de inmediato. Oyentes, este fue comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 8 de febrero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 1904. La batalla naval de Port Arthur. La batalla naval de Port Arthur es un comienzo de la batalla de la guerra entre Rusia y Japón. La lucha comenzó con un ataque repentino en la noche por un escuadrón destructor japonés hacia una flota rusa atracado en Port Arthur, Manchuria, y continuó con una gran batalla a la mañana siguiente. La batalla terminó sin ningún resultado definitivo y pequeñas batallas alrededor de Port Arthur continuaron hasta mayo de 1904. En esa guerra, los japoneses desplegaron 15 buques de guerra y exploradores y escoltas. El número de muertos fue de 90 personas, mientras que en el lado ruso movilizaron 12 buques de guerra y exploradores. El número de víctimas alcanzó 150 personas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 1971. Se abrió la primera bolsa de valores electrónica, Nasdaq, en los Estados Unidos. El Nasdaq, o National Association of Securities Dealers Automated Quotations, es una bolsa de valores operada por National Association of Securities Dealers. Cuando comenzó a cotizar el 8 de febrero de 1971, Nasdaq fue la primera bolsa de valores electrónica del mundo. Desde 1999, Nasdaq es la bolsa de valores más grande de América. Más de la mitad del número de empresas que se comercializan en los Estados Unidos se registra aquí. Nasdaq consiste en Nasdaq National Market y Nasdaq Small Cap Market. Sus principales bolsas se encuentran en los Estados Unidos, con sucursales en Canadá y Japón. Nasdaq también tiene asociaciones con bolsas de valores en Hong Kong y Europa. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 2005, anunciado la tregua palestino-israelí. El líder palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ariel Sharon en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh el 8 de febrero de 2005 anunciaron un alto el fuego para poner fin a 4 años de violencia en Medio Oriente. Abbas dijo que el alto el fuego, que comenzó pronto, conduciría a una nueva era de paz y esperanza. Sharon prometió detener la acción militar contra objetivos palestinos después de que los milicianos detuvieran la violencia. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo que esta es la mejor oportunidad para la paz a lo largo de los años. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bilakah engkau mengerti semua yang ada di hatiku ini? Ku hanya ingin dekatmu. Oh, aku di sini.
Bueno, estimados, ahora escuchas, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. En esta edición vamos a escuchar una presentación o información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, en el segmento de Mi Indonesia de hoy les informaremos sobre Indonesia y Suiza firman el acuerdo de asistencia legal mutua. El ministro de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia, Yasona Lauli, firmó el acuerdo de asistencia legal mutua con la ministra suiza de Justicia, Karin Keller-Sutter, en Bernerhof, Bern, Suiza, el lunes 4 de febrero. El comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Berna, emitido por la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el martes 8 de febrero, mencionó que la firma del acuerdo, luego de dos rondas de negociaciones, concretamente en Bali en 2015 y en Berna, Suiza en 2017. El acuerdo también marca el éxito de la diplomacia indonesia en Suiza en el campo de derecho. Explicó que el acuerdo, que consistía en 39 artículos, incluía la regulación de la asistencia legal en relación con el seguimiento, congelación, decomiso y la incautación de activos resultantes de delitos. El alcance de esta amplia gama de asistencia recíproca penal es una parte importante en el marco del apoyo al proceso de justicia penal en el país solicitante. El ministro Yasona explicó: los acuerdos de MLA pueden usarse para combatir el crimen en el campo de la tributación o fraude fiscal. Según Yasona Lauli, el acuerdo es parte de los esfuerzos del gobierno de Indonesia para garantizar que los ciudadanos o las entidades legales de Indonesia cumplan con las regulaciones fiscales de Indonesia y no cometan evasión fiscal u otros delitos fiscales. Yasuna Lawli dijo que a sugerencia de Indonesia, el acuerdo firmado se adhiere al principio retroactivo. Según explicó Yasuna Lawli, este principio permite alcanzar los actos delictivos cometidos antes de la entrada en vigor del acuerdo, siempre y cuando la decisión judicial no se haya implementado. El embajador de Indonesia en Suiza y Liechtenstein, Mulyaman Haddad, quien acompañó al ministro de Derecho y Derechos Humanos en la ceremonia de la firma, declaró que el acuerdo de MLA entre Indonesia y Suiza fue un logro notable de asistencia recíproca criminal. Mulyaman agregó que la firma del MLA cumplió con el éxito de la cooperación bilateral de Indonesia-Suiza en los campos económico, social y cultural que había sido bien establecida. La firma del acuerdo de MLA está en línea con el programa de 9 prioridades del gobierno de Joko Widodo y la dirección del presidente Joko Widodo en varias ocasiones. Entre ellos se encontraba la conmemoración del Día Mundial contra la Corrupción en 2018, en el que el presidente destacó la implementación de este acuerdo como plataforma para la cooperación legal, especialmente en los esfuerzos del gobierno por erradicar la corrupción y devolver los activos resultantes de la corrupción. Anteriormente, el gobierno de Indonesia también firmó acuerdos de MLA con países de la ASEAN, Australia, Hong Kong, República Popular China, Corea del Sur, India, Vietnam, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Oyentes, esta fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Sleep.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, hoy te llevaremos para encontrar más información sobre la historia de la isla de Bidadari. Indonesia tiene abundantes atractivos turísticos. De las 17.000 islas en todo el país, hay una isla que se llama o una isla que le llama la atención de la gente. La isla es reconocida no solo por su magnífica belleza, sino también por su historia. Se llama la Isla Bidadari o la Isla Ninfa Celestial. La isla forma parte de la región de la capital especial de Jakarta, precisamente en la regencia de las Mil Islas. Antes de ser popular con el nombre de la Isla Bidadari, la isla solía tener dos nombres que eran Sakit y la isla Purmeren. En el siglo XVII, la isla fue utilizada por el colonizador holandés en Indonesia para apoyar las actividades de los holandeses en la isla de Onrust, ya que la isla de Onrust no está muy lejos de la isla de Bidadari. Algunas instalaciones de apoyo se construyeron en la isla de Bidadari. En 1679, la compañía de negocio holandés en era colonial en Indonesia estableció un hospital para pacientes con lepra que solía estar ubicado en Angke. Por lo tanto, la isla era conocida como la Isla Sakit, que significa la isla de los enfermos. Al mismo tiempo, los holandeses también construyeron un fuerte usado para monitorear a sus enemigos y protegerlos de los ataques de los enemigos. Antes de ser ocupados por holandeses, los amboneses y holandeses vivían en la isla. En 1800, la armada británica atacó la isla y destruyó los edificios en esa isla. En 1803, los holandeses tomaron nuevamente la isla de Bidadari y la construyeron. Sin embargo, el pueblo británico lanzó otro ataque en 1806. Debido al ataque, las islas Onrust y Bidadari sufrieron graves daños. En 1827, la isla fue reconstruida por los holandeses, desplegando trabajadores chinos y reclusos. Se construyó y se usó un edificio que se usaba para las personas que quieren ir a peregrinar hasta la fecha de 1933. Antes de ser un centro turístico, la isla fue abandonada y desocupada hasta 1970. Incluso la gente nunca visitó la isla. A principios de la década de 1970, una empresa llamada Seabreeze logró desarrollar la isla como un lugar de vacaciones. Desde 1970, el nombre de la isla se cambió a la Isla Bidadari en un intento por atraer visitantes. El nombre Bidadari está inspirado en los nombres de otras islas en el área de las Mil Islas, como las Islas Putri o Princesas, la Isla Nirvana o Cielo. los artefactos históricos, especialmente de la ocupación holandesa en Indonesia, asombrarían a los visitantes cuando visiten la isla. También se recomienda a los visitantes que se alojen en el resort en la isla mientras disfrutan del ambiente de mar que rodea la isla. Dado que la isla se encuentra cerca de Jakarta, muchos turistas consideran que no se quedan en la isla. Los visitantes pueden disfrutar de la brisa del aire del mar y descubrir los edificios históricos de la isla. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia sobre la historia de la isla de Bidadari. Nos vemos en próxima edición.
Voice of Indonesia.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali apabila nanti kau rindukanku di dekatmu. Pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, Tuhanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.weños.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el segmento de miscelánea. La edición de miscelánea de hoy es Tambora Wonderful Festival 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con RRI World Service, Voice of Indonesia. Oyente, el 12 de abril de 1815, exactamente hace 203 años, el volcán Tambora en la remota isla de Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, entró en erupción tan violentamente. En consecuencia, se trajeron gruesas nubes de ceniza alrededor del mundo. Como se sabe que la mega erupción del volcán Tambora se cree que ha sumergido la Tierra en el invierno volcánico durante 6 a 10 años y la explosión del volcán Krakatau en 1883 produjo el sonido más fuerte jamás escuchado en el mundo en la historia moderna. La erupción del volcán Tambora también creó una catástrofe global en ese momento. Un año después, en 1816, estalló de nuevo. En Europa y América fue recordado como el año sin verano, que resultó en la peor estación del siglo XIX. Su poderosa erupción en abril de 1815 dejó un impresionante área de 7 kilómetros con una caldera de 6.2 kilómetros que contiene dos lagos de colores con una profundidad de 800 metros. Esta caldera también se considera la caldera más grande de Indonesia. Actualmente, los científicos reconocen la erupción de Tambora como la más poderosa en la historia de las erupciones volcánicas. Oyente, para conmemorar este dramático evento y conmemorar el aniversario de la regencia Dompu Sumbawa, Tambora Wonderful Festival 2018 se realizará nuevamente del 9 al 11 de abril de 2018. La implementación de Tambora Wonderful Festival 2018 es la cuarta vez y está centrada en la regencia de Dompu, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Además de conmemorar el aniversario de la regencia de Dompu y la erupción del Monte Tambora, Tambora Wonderful Festival 2018 también tiene como objetivo introducir y promover diversos potenciales turísticos en la isla de Sumbawa, especialmente el turismo en la regencia de Dompu. Oyente, Wonderful Tambora Festival 2018 se animará con atracciones de parapente, arte cultural popular y kebobarapan. Un día después, el lanzamiento de los participantes de Tambora Challenge 32K, Barapan Chican y Culinary, sirvió en Sumbawa del Oeste. Además, también hay un taller de coreografía en Asian Bojo, la ciudad de Bima. Además de las presentaciones artísticas y culturales, Wonderful Tambora Festival 2018 también ofrece senderos de aventura, mountain bike, pesca, paramotor y otras actividades. Al igual que en los años anteriores, esta actividad también presenta un desarrollo económico creativo, reverdecimiento del monte, área del bosque de Tambora, exposición de productos superiores como café Tambora, mercado popular y fiesta culinaria regional. Oyente, jefe de la oficina de turismo de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Lalu Fausal, dijo que el evento está destinado a atraer al menos a 15.000 turistas nacionales e internacionales. Oyente, eso fue miscelánea de hoy con el tema Wonderful Tambora Festival 2018. Sampai jumpa.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat akan ku beri
Bueno, estimados radioescuchas, todavía están con Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La canción compuesta por Tia Ramon fue popularizada por el cantante de Minang, Eli Kasim, el año 1980. Esta alegre canción es el acompañamiento del baile de Badindin o el baile de Indang de Sumatera del Oeste. La palabra Indang en sí misma es el nombre de un tipo de instrumento musical como pandereta. El baile de Indang es un baile joven enérgico. La canción Badindin con ritmo malayo es muy adecuado para ser el acompañamiento de esta canción. El significado de la letra condiciona con un mensaje profundo para mantener la cultura Minang. Algunas de las letras sí hablan de la danza Indang, que es una danza que sana el corazón. El baile o la danza Indang originalmente utilizada como medio de propaganda. A menudo entonces también funcionaba como un medio de entretenimiento. La letra de la canción Badindin usa rima pantun. Oyentes, esta es la canción Badindin de Sumatera del Oeste.
Balari-lari bukannya kijang, pandan tajamu adimu. Ampun jemaah oi kami puhunkan pada dun sana ale dan tiboy sambillah salam oi kami ucapkan kami bainang dan muda-muda
dan mula indah kadi tarikan salam bajawe onde ganti badan tila
Oyentes, finalizamos el programa de una hora en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.weños. No se olviden hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia y Twitter @voiindonesia y correo electrónico a voi@voinews.id.